señores. Muy buenas noches, muy buenas tardes o tardes noches para las personas que nos estén escuchando allá en México, en El Salvador, Colombia. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de internet en Europa. Y bueno, el día de hoy tengo al integrante de una banda que está sonando muchísimo aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en el área de California, que bueno, de unos años a la fecha han estado saliendo al exterior, están saliendo a México y bueno, han ido también a Sudamérica y están sonando bastante bien. Me refiero a una banda que se llama Profecía. Conmigo, pues bueno, tengo a Freddy Contreras. Hola, muy buenas tardes, noches, Freddy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días en otras partes del mundo donde estamos bien aquí saludando desde aquí, desde Las Vegas. Estamos aquí.
Oye, fíjate, ¿quién como tú? Usualmente siempre que hablo con Freddy por teléfono, las pocas veces que hemos logrado entablar pláticas por telefónicamente, aunque nos encontramos en varios eventos, siempre se la pasa así, de un lado a otro, viajando. Y bueno, debo decir que Freddy es una persona de mucho, mucho trabajo. ¿Verdad, Freddy? Bueno, ahorita te estás gozando la vida en una alberca, según me cuentas.
Estamos aquí por fuera del hotel Las Vegas.
Ya preparándote, la ciudad que nunca duerme. Y bueno, quiero darle antes que todo, antes de empezar esta plática, muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM allá en Amecameca, Estado de México. También Radio Pirata La Intrépida allá en El Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. Y en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, acá allá en Colombia. También muchas gracias a la Nueva 1090 en Baldwin Park, California, que nos está retransmitiendo. Y bueno, este es un programa de Corporativo 9 y también a RockMex. Un saludo a Nina Harkin. Y bueno, pues empezando. Oye, ¿cómo es que empieza Profecía, Freddy?
Muy buena pregunta. La banda, éramos Profecía antes. Cuando yo entré a la banda se llamaba Profecía. Ajá. Me tocó verlos al Chavo Sabril tocando con Slayer. Ajá. Cuando nos hicimos amigos en 93-94. Yo estaba en ese tiempo, formaba parte del grupo que se llamaba Terror, que era el guitarrista Juan García de la banda Iron Steel. Ajá. Y Carlos Medina, bajista de la banda Evil Dead. Entonces nos tocó estar juntos en México en el primer festival de heavy metal subterráneo que se hizo en la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, y en Guadalajara respectivamente. Fue en marzo creo que fue en abril del 96. Ahí nos juntamos, iba con Terror, ahí conocimos a Profes y más bien, regresando para acá, me dieron la oportunidad de ayudarles en un poco de vocalista, y tenían fallas con un chaval que estaba el vocalista antiguo. Ajá. Y Profecía, que después hicimos una gira por Centroamérica, México, el 97, que duramos casi 8 meses. De ahí, cuando regresamos acá, de ahí se nos trató la idea de ser una banda en español, completamente cambiar el contenido temático de las canciones, y cambiar el nombre también como La Profecía, que es lo que estamos ahorita cumpliendo casi 10 años este mes. En realidad se formó la banda en 99.
Oye, pero además, ¿sabes qué? Veo que ustedes dividen la palabra profecía y dice pro-fe-cía. ¿Por qué? ¿Por qué esa división? ¿Por qué divides el pro, luego la fe y luego la cía?
Pues mira, todo en esta vida, cualquier cosa que hagas, estás en pro o en contra de algo. Toda la palabra pro, estás en algo, tienes una visión. Tienes una visión de un proyecto, de seguir adelante, de un movimiento. La palabra fe es obvio, eso nunca lo debes de perder. La dice que la fe muere al último. La palabra CIA es la gente que cree en nosotros, la gente que el movimiento, la compañía, eso es lo que forma la palabra profecía. Nosotros, las tres cosas juntas, se forma una profecía.
Ah, ya entendí, fíjate. Es que de repente, porque además acentúan la sílaba intermedia que es fe. Y bueno, por supuesto que ya con eso ya tiene toda una connotación diferente, ¿verdad? A que si fuese solamente la palabra sola. Entonces ustedes empiezan como Prophecy, como una banda que tocaba metal. Empezaron con metal extremo, ¿verdad? Siempre han tocado metal extremo, es lo que tocan actualmente.
Exactamente, Prophecy era metal extremo. Estoy hablando de andar de gira con bandas como Cannibal Corpse, Morbid Angel, DSI, Malevolent Creation, Suffocation, Testament, Death, las bandas de los 90s, Slayer inclusive. Entonces cuando optamos cuando me fui de gira con ellos, con los chavos a se estaba promoviendo un disco que se llamaba Global Decay, ajá, Mundo en Decadencia. Entonces tuvimos empezamos aquí en Costa Rica en 97, donde ahí miramos el movimiento, cómo estaba, y empezó a salir gente como Mago de Oz, empezó a salir Regresar Ángeles del Infierno. Entonces dijimos, bueno, estamos tocando metal extremo fuerte para con bandas americanas, ¿por qué no les hacemos un metal extremo fuerte con un buen contenido temático, algo, un concepto de música de reflexión, música de cosas, de vivencias diarias, y ponérselas en español, pero también que pierda su necesidad, que sea fuerte? Y lo que hicimos, ahí nos dio la idea de hacer Profecía.
Oh, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a poner ahorita dos canciones poderosas, por supuesto, como todas las canciones que ustedes tienen. Vamos, para que la gente que, bueno, no ha escuchado la música de Profecía y además no han escuchado la voz poderosa de Freddy Contreras, que eres tú. Además, déjame decir algo que no he comentado. La banda está formada, bueno, pues por ti, Freddy Contreras en la voz, Rafael Vargas en la guitarra, Ángel Elías en la batería, Noé Rivera en bajo, y en ocasiones, bueno, pues también toca el teclado cuando se ocupa. Y voy a irme con un par de canciones para regresar y platicar con Freddy. Bueno, pues porque el haber escogido el cantar en español, aparte de que por supuesto iban a abrir un nuevo público, pero a la vez iban a entrar a un, se podría decir, a un área que era más ruda aún, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Que, y ya nos estará platicando Freddy en qué consistía esa rudeza de entrar de nuevo a un mercado que quizá no hay mucho apoyo por parte de las disqueras, que no hay mucho apoyo por parte incluso de los promotores, pero eso ya lo estaremos platicando con Freddy. Mientras tanto, me voy con dos canciones, Cegados por el Sistema y Asesino. Escuchen estas canciones, están muy muy buenas, es de la producción de Hechos de Metal, una producción del 2004. En controles, muchas gracias a Daniel Morales, que este día se encuentra aquí en controles, también apoyado por R22 Yanel Melgarejo, también como ingeniero de audio Mike Kobe, y en promoción se encuentra ahorita José Juan Reyes y Freddy Sitle de Proorganización Rock Mexicano, Asociación Civil. Yo soy Ulises Osaeta, regreso.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com.
corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
...991-7736... con el área 626... para que se comuniquen con nosotros, señores. Este es el programa de la Cloaca Internacional. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando a través de mi MySpace, myspace.com/lacloacainternacional. Y bueno, ahorita estoy platicando con Freddy Contreras. Él es vocalista de la banda Profecía, una banda de aquí de Los Ángeles, California. Oye, Freddy, ¿cómo es que te empezó a gustar el rock? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te atrajo del metal?
Lo que me trajo del metal. Sí. Prácticamente, de chico, de 0 a 5 años viví en la Ciudad de México.
Ajá.
En 78, 73, 74. 74 nos cambiamos a mi pueblo, que es Valle de Juárez, Jalisco, ahí al sur de Guadalajara, una hora y media al sur de Guadalajara. Entonces era completamente fuera de serie que tuvo que una persona le gustara el metal o que inclusive se tocara el rock en un pueblo de 3 cuadras para cada lado en la plaza, ¿no?
Ajá.
Entonces, tocó que a mí en las tardes me sacaban ahí, me sentaba así enfermo, tuve un problema, complicaciones de cuando de recién nacido, entonces mi madre me sacaba y me sentaba en la banqueta enfrente a tomar solecito ahí en la tarde. Entonces cruzando la calle había una muchacha metalera que tocaba Led Zeppelin, que tocaba Grand Funk, eso, y ahí desde mis 6, 7 años empecé a escuchar eso. Yo pienso que la primera canción que yo recuerdo que me haya traído, que me haya metido en el metal, es una canción de Ted Nugent que se llama Stranglehold. Y después otra canción que recuerdo en mi infancia de mis 7, 8 años es la de Dazed and Confused de Led Zeppelin. Ajá. Obviamente después vino lo que fue AC/DC, fue introducido AC/DC a Kiss en el 75, 76. Entonces ahí ya no hubo vuelta para atrás. Aparte de que en mi casa se tocaba ranchero, se tocaba cumbia, se tocaba todo lo que estaba pegando en ese tiempo. Cruzando la calle tenía otro mundo, yo tenía una chava ahí que en paz descanse, se llamaba María Mata. Ajá. Y ella la que me después me recogió como a mis 12 años, me enseñó lo que era todo el rock pesado y todo eso. Entonces ahí, de ahí para acá, tenía la idea de cruzarme el rock y obviamente con el sueño de formar alguna banda algún día, seguir los pasos de nuestros ídolos y por qué no compartir el escenario con ellos.
¿Tú estudiaste también? Perdón. ¿Estudiaste algún instrumento musical o solamente has sido vocalista siempre?
Yo, fíjate, una pregunta, nunca tuve el interés en estudiar ni guitarra ni otra cosa. En la casa de nos criamos con un mariachi, viviendo ahí en la casa, tenemos todo el tiempo un mariachi que se quedaba a vivir allí. Entonces, no fue eso, sino a mí yo ya no fui fanático de los compositores, de Ajá. gente que escribía. Me metía yo muy 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 adentro de la escritura, de la letra de las canciones, el contenido temático, la metáfora de la letra. Entonces diario a mí me dio más por desde mi infancia de escribir poesía, versos, eso. Más que nada el poder de la palabra, subir al escenario y decir algo y dejar un mensaje. Entonces, últimamente, después, en los 88, 89, estuve viviendo en Texas, allá sí estudié ya música. Ajá. Me fui a la escuela para aprender a leer, creo que esa tablatura y todo eso. Pero eso no fue hasta mis 20 años.
¿Hasta los 20 años que fue cuando ya empezaste a tocar algún instrumento o...?
Eso, empecé a tocar un instrumento, empecé a tomar interés en cómo se escribía círculos de canciones y todo así, cómo se tocaba la guitarra, cómo se tocaba el teclado, qué significaban las notas y eso. Yo me metí de lleno a aprender eso. Pero inclusive en la banda ahorita no toco nada, simplemente nos componemos afuera del escenario y arriba del escenario no toco nada ahorita. Voy a regresar con este nuevo disco, vamos a empezar a tocar guitarra, un poco de teclado también.
Órale, va a estar interesante eso. Oye, y cuando empezaste, bueno, pues, ¿cuántos años tenías? Dices que estabas bien chavito cuando te empezó a traer el rock, por lo que entendí. ¿Y qué decía tu familia?
Fíjate, mi primer camisa pesada, mi primer camisa fue en el 81, compré una camisa de Iron Maiden. Ajá. Cuando salió el número de ese disco, grandioso disco. Esa fue mi primer camisa de rock, entonces a mis 13 años ya andaba yo, que olvídate, segundo, primero de secundaria, ya con mi camisa de Iron Maiden y todo eso. Entonces ya, de todo te tenías que aceptar. Mi familia ya tuvo el apoyo, cualquier cosa que siempre cuando... No interferiría con otras cosas personales, cualquier cosa que yo quería hacer lo respetaban. Y la música fue un escape para eso y sí, no, nunca tuve problemas en la aceptación en la familia, pero el resto del pueblo sí.
¿Te llegaron a molestar, incluso te llegaste a liar a golpes por el simple hecho de ser rockero? Porque Jalisco, la gente de Jalisco es muy abierta a la vez, pero también es muy conservadora en algunos aspectos, ¿no?
No, quizás no llegué a pelear o algo. Simplemente todo el tiempo levanté mi bandera que era rojero. Y ya para eso del 84, ya estudié electrónica digital. Entonces fue donde ya ponía toda la música que yo quería. Inclusive yo abrí la primer disco en mi pueblo a mis 16 años. Entonces no hubo ningún problema, no hubo ningún problema con eso. Pero últimamente sí ya la gente se dio cuenta de que, oye, estoy en una banda, que estamos viajando a diferentes países, que estamos haciendo cosas. Entonces ya ahora, de ser un greñudo, un rockero más, simplemente ahorita ya soy el único músico del pueblo. Entonces, irónicamente soy algo que respetan en mi pueblo, entonces gracias a Dios que llegó ese cambio.
Fíjate que ahorita que dices eso, que bueno, pues que eres el único rockero, se puede decir, que está viajando demasiado ahí en tu comunidad allá en Valle de Juárez, ¿verdad? Me habías dicho.
Valle de Juárez, Jalisco se llama.
Ahí en Valle de Juárez, Bueno, además, aquí tú en lo que es el área de Los Ángeles, ustedes fueron de las primeras bandas de tocar metal extremo, que además era en español, ¿verdad?
Exactamente. Venía, pero estaba Brujería en ese tiempo, y había otras bandas, como una banda que se llamaba Lepra. Un saludo por el Carlos, como quiera que esté. Esas bandas estaban en el 93-94 cantando metal en español. Ajá. Entonces, pero no estaban en el underground, que le llaman. Ajá. No querían salir de tocar lugares chiquitos, escondidos y para la misma gente. Entonces nosotros optamos, dijimos, bueno, ¿por qué no le damos una banda pesada a la gente, pero que podamos compartir el escenario con gente como el Tri, gente como Ángeles del Infierno, como, ¿por qué no Panteón Rococó, bandas de Sky, todo? Entonces por eso optamos por hacer Profecía en este tiempo.
Fíjate. Y bueno, y les ha funcionado, pero además se han enfrentado a ciertos problemas como lo que yo comentaba hace rato. Y no sé si tú estés de acuerdo, porque eso es algo que yo supongo, que dentro del metal en español no hay mucha promoción a veces por parte de los promotores, comparado con los promotores que agarran a grupos que cantan en inglés, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ustedes han salido de gira con ellos, como ha sido el caso de Dead o Morbid Angel o quizá con Slayer, ¿no? Olvídate, Slayer.
Exactamente.
Tiene todo ese tipo de publicidad.
Tienes razón, fíjate, si tú miras un evento masivo, la mayoría de bandas que están tocando son urbanas o rock o pop o algo, pero no scat últimamente, pero no, nunca miras una, se le dé respeto o un lugar a una banda de metal, menos metal en español. Entonces nosotros quisimos cambiar eso. Como consecuente, tocamos casi cuatro años seguidos el Sports Arena de Los Ángeles, que es el festival más grande que hace cada año aquí en Los Ángeles. Uh-huh. Entonces, tuvía que haber ese cambio, teníamos que abrir las puertas a que los promotores vieran que también la gente quiere escuchar metal pesado, metal en español.
Sí. Oye, Freddy, ¿y cuándo te diste cuenta tú de tu voz? Es decir, bueno, pues has sido vocalista casi en la gran parte de la vida de lo que ha sido Profecía. Y bueno, tienes muy buena voz, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta tú de esa voz que tienes?
Sabes que es una anécdota chida porque...
A ver, cuéntame. En
89-90, obviamente yo venía de México, yo llegué aquí a Estados Unidos en el 87. Lo más pesado que teníamos allá en México era tu Bon Jovi, estaba Poison, Guns N' Roses y todo eso. Pues yo cruzo la frontera para acá y el primer disco que me ponen es el de Metallica, Master of Puppets y Ride the Lightning. Después Slayer a todo lo que da. Entonces, en el 91 me cambié de un pueblo a otro aquí en Estados Unidos. Y enfrente de mi casa estaban chavitos cantando puro death metal, tocaba puros Obituary, Death, Cannibal y todo eso. Por todas esas bandas, y yo me los cotorreaba, yo iba para allá y les imitaba a las bandas y todo eso. Entonces un día me subí al escenario con una banda y la banda me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a cantar con nosotros? Que fue la banda de terror. Entonces después yo, y después ya cuando caí con Profes y ya se dio la oportunidad, pero simplemente salió ahí de repente. Y además queríamos hacer un metal fuerte y tenía también que tener una voz fuerte, pero... Gracias por la buena voz, pero simplemente fue algo natural, algo que salió natural.
Era lo que te iba a preguntar en cuanto a la voz. Por ejemplo, los ustedes que cantan este tipo de género con voces guturales, al principio, y es, hay mucha creencia al respecto de la voz, ¿no? ¿Les queda? ¿Ustedes tienen alguna técnica? ¿Les terminan después de un concierto? ¿Les duele la garganta? ¿Cómo le hacen para no lastimarse la garganta? ¿Cómo logran esa voz?
Sabes que los primeros días sí, ya después de un año o dos de show ya no hay ningún problema. Ahorita no, ni siquiera, mucha gente pregunta que si no te saca lo que me está preguntando, duele la voz o te tienes que tomar algo antes o después. No, para nada, simplemente es algo que se vuelve natural después, se afina y se trainea.
Incluso hay quienes me dicen que hay alguna, bueno, que hay técnicas para cantar con voz gutural, que algunos incluso me platicaban de que hay una escuela, no recuerdo el detalle, me lo comentaba la chica de Morante, la vocalista de Morante, Sofía, y bueno, me comentaba que incluso, bueno, pues sí hay técnica, ¿no? Pero me decía también el bajista de Trans Metal, aquel Lorenzo Partida, me decía que pues en realidad hay quienes tienen la voz y no necesitan escuela, que tal fue el caso de aquel Bruno, ¿no? Que fue uno de los vocalistas de Trans Metal y que pues el chavo en su vida había practicado la voz gutural y por supuesto tenía una muy buena voz gutural, ¿no?
Sí, tienes razón ahí, simplemente es natural, tienes edad. El caso mío se dio, yo llegué ahí, imité y dijeron, oye, pues ¿por qué no cantas en la banda? Entonces fue la oportunidad, yo en realidad no tenía ningún interés en subir al escenario, nomás quería escribir canciones y dárselas a las bandas, pero terminé de una manera u otra en el escenario. Y sí, dice lo que dices de Bruno, sí, Bruno, un gran amigo también de nosotros ya de los últimos, que sería, estuvo en Total Metas del 96 al 99, 97, digo, de 2005 al 2007, por ahí estuvo
Bruno.
Un buen amigo, lo conocimos, y chavito, completamente venía de nunca estuvo en una banda antes. Entonces fue algo bueno, y muy, qué chido,
sí.
Qué chido que te comentaron esa anécdota.
Sí, son de las cosas que, bueno, pues hay quienes como tú, ¿verdad? Se les ha dado en forma natural el tener una voz así, y bueno, y la han aprovechado. Pues sabes qué, vámonos ahorita con otro par de canciones, Freddy, vámonos ahorita pues con Revolución, por supuesto, nos vamos con la canción de Revolución, también nos vamos con la canción de Fe Muerta, y bueno, y regresamos para que nos platiques, bueno pues, de los grupos que, bueno, con los que ustedes, bueno, primero la historia, vamos a seguir con la historia de Profecía, por supuesto, y cómo con Profecía han logrado alternar, incluso hacerse amigos de personas como Dave Lombardo, que incluso les ha producido uno de sus CDs, que es la de Llena tu Cabeza de Metal, que en el cual por supuesto también participan, pero que además hace años tú eras fan de ellos, y bueno, y ahorita ya se manejan y se ven al tú por tú, ¿no? Ya como amigos, además.
Exactamente, claro que sí.
Entonces nos vamos ahorita con Revolución y Fe Muerta. Yo soy Ulises Osaeta, señores, regresamos porque está muy buena la plática y bueno, para saber y conocer más de Freddy Contreras y este proyecto que se llama Profecía. Regresamos.
Organización Rock Mexicano AC presenta.
Por la muerte me ha quitado mi esperanza de salvación.
Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada.
La Voladora Radio.
Corporativo 9.com 2009.
991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Muchas gracias a las personas que, bueno, en este momento nos están escuchando, están sintonizando este programa. Y bueno, como les decía, estoy platicando con Freddy Contreras, vocalista de la banda Profecía. Oye, Freddy, cuando tú, bueno, pues cuando empezaron a cambiaron de nombre de Prophecy a Profecía, ¿eran los mismos integrantes, es decir, Rafael, Ángel y Noé, ya estaban en esa banda o tú conformaste lo que ya actualmente conocemos como Profecía y tú los convocaste a estos chavos?
Mira, cuando regresamos, anduvimos, por cierto, un saludo al Salvador que nos están escuchando por allá. Estuvimos en Costa Rica en febrero del 97, éramos Prophecy. Entonces, yo en ese tiempo ya tenía varias letras en español. Ajá. En ese tiempo estábamos cantando en inglés, como te recuerdo. Y entonces, el transcurso de la gira que duramos de febrero hasta septiembre del 97, yo terminé varias canciones en español. Entonces, una de ellas, esa Fe Muerta que encuentran en el disco de Hechos de Metal, esa canción escribí en un balcón allí por una avenida en San Salvador, mirando una manifestación y una plática que tuve con un sobreviviente de las guerrillas, ahí las guerrillas sandinistas. Entonces, cuando regresamos acá a Estados Unidos, todo el 98 tuvimos problemas de mantenernos juntos como banda, contestando a la pregunta de los miembros que quedaron. En aquel tiempo era Carlos Hernández en la batería, que era un chaval, muy buena onda, muy movido, y teníamos al bajista, se llamaba Gustavo Rosales, el bajista, un chavito de 17 años en ese tiempo, y era Rafael, casi era la guitarra y era yo. Entonces, cuando regresamos aquí, la banda ya no pudo trabajar como Prophecy. Entonces fue cuando convoqué yo a Rafael Vargas en 99, a mediados del 99, y lo invité a formar parte de lo que es Profecía ahorita. Ajá. Cambiar el nombre, cambiar el contenido temático de la letra y cambiar el idioma también. Claro. Ahí nació la idea de formar Profecía. No, de septiembre del 99 hasta diciembre del 99 no fuimos ninguna otra persona en la banda más que Rafael y yo. La primera persona que invitamos a trabajar con nosotros en el proyecto Profecía en el primer demo Revolución fue Emilio Márquez, que es ahorita el baterista de Asesino, baterista de Brujería también en un tiempo y baterista de Sadistic Intent. Fue la primera persona que invitamos. Y luego invitamos a Jesse Moreira, que era el antiguo bajista de Prophecy. Ajá. Del 95. Entonces, esto fue la primera dirección de Profecía: Rafael Vargas, Freddy Contreras, Emilio Márquez en batería, Jesse Moreira, chavalo de Guatemala, en el bajo.
Y ya posteriormente, bueno, ya es como, ya después llega Ángel y Noé, ¿verdad?
Después, Noé Rivera se incorporó a Profecía como en mayo del 2000. Ya para poner teclados y samples y hacer efectos en la banda. Pero él venía también, era bajista y tecladista de Terror. Él era tecladista de la banda Terror. Entonces lo invitamos a que participara con nosotros en los teclados. Pero él entró después en el 2000, como mayo del 2000, fue nuestro primer concierto. Y ya después, el 2003, nos presentaron a Ángel Elías, porque Emilio Márquez ya no podía trabajar con nosotros, ya tenía cuatro bandas a un tiempo. Entonces él decidió que no era justo para Profecía tener que compartirlo a él con otras bandas y detenerlo de hacer fechas y interferir con cruzar nuestras fechas con otras bandas. Claro. Entonces él nos presentó a Ángel Elías y que nos hemos mantenido juntos desde a principios de 2004 hasta la fecha.
Fíjense, voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, de las primeras fiestas metaleras a las que yo pues fui fue a una que fue en una de un terreno que ustedes tienen, bueno, que tú tienes o familia tuya tiene, Freddy. Hombre, vieras qué bien me la pasé ese día, me acuerdo, y voy a contar la anécdota. Pues habíamos muchísimos rockeros, había entre punks y metaleros, yo creo que habíamos como unos 30, 40 personas. Fue una fiesta después de la fiesta, lo que le llaman aquí un after party. Y yo creo que alguien llamó a la policía porque pues había mucho movimiento, ¿no? En ese terreno. Y yo recuerdo con mucha gracia que tú saliste porque ya estaban ahí las patrullas del sheriff ahí afuera, ¿no? Para que todos evacuáramos. Llegaste tú, le cerraste la puerta y todos nos metimos, ¿no? Pero además yo me dio risa la forma en la que le cerraste la puerta a los policías en la cara, porque además todos empezaron a aplaudir, ¿no? Por tu actitud, pues, que además muy ad hoc a la que es la de cualquier rockero. A final de cuentas no estábamos haciendo nada malo, entonces simplemente nos estábamos divirtiendo en forma sana, pero como había pues quizá mucho movimiento de gente y rockeros, quizá eso les molestó a la policía, que hicieron que se terminara hasta ahí la fiesta, y no terminó hasta las 8 o 9 de la mañana.
Exactamente, sí recuerdo esa anécdota y te quiero contar algo, no eran 30, eran bastantísima gente, sí. Por la razón de que ese fue el 25 de noviembre del 2004, de septiembre de 2004, esa noche tocamos con la banda Asesino y Sadistic Intent en el Chucky Steel de Corona, ahí fue donde empezó Prophecy, ahí donde miraba bandas como Dead, como Cannibal, como Motorhead, todo eso. De ahí tocamos esa noche con Asesino, eso, pero en el Sports Arena esa misma noche, en el Sports Arena de Los Ángeles, esa misma noche tocó Luzbel, tocó Leprosy, tocó Trans Metal, creo, y la banda Wolf y todo. Entonces, cuando Luzbel lo subió al escenario, hizo un desorden en el Sports Arena y pararon la tocada y todo. Mucha gente de esa se vino para acá y tuvimos en ese after party que hizo hasta la mañana. Y en efecto, sí recuerdo haberle cerrado la puerta a la policía porque llegaron ahí, como era propiedad privada, ¿no? Le dijimos, bueno, recogemos las botellas y aquí nos quedamos a tirar party adentro sin molestar a nadie. Y fue algo bien chido. Sí. Y qué bueno que estuviste allí. en ese tiempo estábamos grabando el disco, terminando el disco de Hechos de Metal, allí en ese lugar donde tú mencionas, una bodega.
Y ahorita que mencionas sobre, bueno, pues el disco Hechos de Metal, que es el que, bueno, tengo en las manos, cuando empezó el primer disco en el 99, Revolución, pues también me enteré de que ustedes levantaron mucho revuelo, ¿no? Es decir, la gente empezó a hablar tanto de su producción, que incluso en la siguiente producción, Dave Lombardo de Slayer, que es el baterista, ¿verdad? Decide ser su coproductor. ¿Cómo estuvo ese contacto para que Dave Lombardo decidiera ser parte de la producción de un disco que lleva por nombre Llena Tu Cabeza de Metal?
Fíjate, tienes un buen punto ahí. Cuando nosotros hicimos el disco de Revolución en el 99, se grabó el 17 de diciembre al 21 de diciembre, duramos 4 días en el estudio haciendo 4 canciones. Fue un impacto grande, comentamos casi 4 años promoviendo ese disco, 3 años y algo. Pero fue tanto el impacto que causó que estuviéramos haciendo esa clase de música, tuviéramos a Emilio Márquez en la batería, que anduviéramos haciendo metal en español, metal con sentido, que tuviéramos un buen contenido, que tratáramos puntos de la vida diaria en nuestras canciones y eso. Entonces por ahí alguien nos comentó, un amigo mío de recién que llegué a Estados Unidos, un gringo que se llama Sean Conrad, él me comentó que estaba en las tardes, los fines de semana se juntaba con Dave Lombardo en su estudio a tocar un poco de música y todo eso. Entonces él fue contacto con lo llevó en ese tiempo. Dave Lombardo ya no estaba en Slayer, estaba teniendo problemas con Slayer, entonces él estaba grabando bandas y produciendo bandas. Entonces de una manera u otra nos contactamos con él y a él le gustó la banda y decidió tocar con nosotros en esa canción, que es un tributo. Hicimos la canción que él tocó, es un cover de trans metal que se llama El Enviado del Infierno. Ajá. Entonces ahí fue donde se hizo la conexión y él, nos hicimos amigos, duramos pillando a su casa ese año y él ya decidió coproducir el disco Llena Tu Cabeza de Metal, 4 covers. En ese disco se hicieron 4 covers, se hizo el cover de Caifanes, La Célula que Explota. Ajá. Se hizo el cover de Matando Cueros de Brujería, se hizo el cover de Trans Metal, El Enviado del Infierno, el cover de, salió también ahí la, fue esos 3 covers, viendo, y canciones nuevas que era Sistema, Cegador por el Sistema en ese tiempo, y Fosa Común, y así fue como se hizo el contacto con Slayer.
Oye, pero además, digo, fue de una forma bastante bastante buena, ¿no? Sobre todo que apoyaron al metal mexicano. Oye, ahorita que decías que cuando tú llegaste aquí a los Estados Unidos, y fíjate, ya hay muchos chavos que se identifican contigo, Freddy, y te voy a comentar por qué. Porque, bueno, tú eres mexicano, y yo lo decía en la entrevista que tuve con Cristian Omar de Christian Death, porque él también es mexicano, y yo le decía, es que hay mucha gente dentro del mundo, pues, dentro del mundo de las empresas, dentro del ambiente musical también, que están sobresaliendo aquí en los Estados Unidos, y son mexicanos, y tú eres uno de esos, Freddy, porque además eres un hombre de negocio, no solamente te dedicas a la cuestión musical, sino también eres emprendedor, es decir, también te dedicas a cuestiones comerciales y con mucho éxito. ¿Tú a los cuántos años llegaste aquí a los Estados Unidos, Freddy?
19 años, llegué el 5 de mayo del 87, llegué aquí a California, después de 3 meses por la calle, ¿no?, queriendo pasar para acá. Pero aquí llegamos el 5 de mayo del 87, estamos aquí en California.
¿Y de 19 años, te costó trabajo?
19 años.
¿Y te costó trabajo el adaptarte?
¿Sabes qué? Crucé la frontera en febrero del 23 del 87, pero duré 3 meses por la calle, viviendo aquí, viviendo allá. Entonces, no, en realidad no me sentí como en mi casa. Caí, recogí el idioma casi inmediato, empecé a adaptarme simplemente, y como rockero de corazón que era, pues caí en el mero movimiento de bandas como Motley Crue, que estaba el Guns N' Roses, que estaba pegando muy duro en ese tiempo, Poison. Entonces caí simplemente a un movimiento de rock que ya estaba emprendiéndose. Entonces, para nada, llegamos aquí, llegamos para quedarnos.
Sí, además, bueno, pues ya tienes bastantes años, bueno, no bastantes, ¿no?, pero sí ya tienes algunos años aquí en los Estados Unidos. ¿Y cómo te ha tratado los latinos? Porque yo veo en cada evento al que voy, yo veo que la gente te rodea, la gente te conoce. Y mira que he visto que hay otros músicos y no los pelan, ¿eh? O sea, no es de que tú seas músico, no, nada que ver con eso, sino yo veo que llegas a cualquier lugar y puede haber 5 o 7 músicos, supongamos, de otras bandas. No voy a decir nombres, pero yo he estado ahí. Y todos a ti sí te saludan y a los demás como que no los ignoran, ¿no?
Es que esa, más que nada, como una persona que está representando arriba del escenario, que es músico, quizás, nunca tienes que perder el corazón de fan. Ya no tienes que ser fan de otra, de lo que tú tienes que perder ese corazón. El día que tú pierdes el corazón de fan, ese día, o de que pierdes las ganas de respetar a las bandas con las que creciste, las bandas que te influenciaron, ese día te vuelves mecánico, ya pierdes ese sentimiento de compartir con la gente. Y gente, mucha gente nos aprecia porque somos la banda, la banda de la gente de Los Ángeles. Nos formamos para estar con ellos, para representarlos a Los Ángeles, y por qué no llevarnos al corazón a todos lados donde estamos. Entonces tratamos, o sea, después de cada show, estar con nuestra gente, estar con ellos y abrir las puertas y todo. Anoche nada menos estuvimos con una banda en inglés que se llama Mastodon, la banda Tuvo, y estuvimos con una banda nueva que se llama Mars Volta. Fuimos ahí como si fuéramos primos. Así tiene que ser. Así tiene que ser el ambiente, nunca tienes que perder el corazón de fan. Eso es lo que tenía el Dimebag en paz descanse, el guitarrista de Pantera, que nunca dejó de ser fan. Ese muchacho estaba en la cima del mundo en el metal y él nunca dejaba, te salía afuera a comprarte un trago y a saludar a la gente diario. Así tiene que ser uno, no tienes por qué cambiar.
Sí, es cierto. La gente pues me decías que te ha inspirado, me comentabas la anécdota de Hechos de Metal, que bueno, pues fue la historia, o al parecer la anécdota, de un ex insurgente, o como le dicen normalmente, ex guerrillero. Pero tus canciones, digo, de que provienen de tus vivencias, ¿cómo es que te vas inspirando para ir creando las canciones, las letras de tu música?
La letra va combinada con la música todo el tiempo, pero la facilidad de palabra, la composición de una canción, tiene que ser una cosa real, tiene que ser un sentimiento, tiene que ser algo. Y sola se da. El caso de esa canción que menciona, la Fuerza Común, es a las que vine en Salvador. Me tocó que estaba parado en fila en un lugar que se llama Metro Centro, en un centro comercial en San Salvador. Y estaba atrás de mí un señor que le faltaba un brazo y le faltaba la mitad de la cara. Entonces oyó que nosotros éramos de que veníamos de Estados Unidos y que éramos mexicanos. Entonces él empezó a platicar conmigo, me estaba comentando que tuviera cuidado, que eso. Entonces me empezó a contar las anécdotas de su país y todo eso. Y me fui para la casa, para el hotel, y empecé a escribir la canción. Entonces puede ser la vida de otras personas, puede ser cosas que nos pasan a nosotros. Puede ser cualquier cosa, pero simplemente te inspiras en que un hecho verídico, algo intenso, algo personal, alguna cosa, y sale una canción. Otro caso es la canción de Fe Muerta. Ajá. La canción de Fe Muerta, que también está en ese disco, esa la escribí en el 97. Esa canción salió después de una gira que hicimos, que anduvimos completamente cero dinero, sin dinero, hicimos unas fechas, y esa, me acuerdo que le pedí a permiso a un señor de que me dejara en una funeraria, que me dejara limpiar los candelabros y eso, para que me dieran, nos diera un poco de dinero para echarnos una cerveza o algo de comer. Y ahí me le pedí permiso de dejarme meter una caja de muertos para ver qué sentía ser una caja de muertos sin morirse. Ajá. Y ahí fue donde escribí esa canción de Fe Muerta, que es un pasaje, un viaje al otro, una vida después de la vida, o un viaje a la otra vida, ¿no? Ajá. Al otro lado de la vida después de la muerte, como dices.
Oye, y volviendo al tema, perdón, de lo de Fe Muerta, cuando te metiste a ese ataúd, digo, hay cosas que igual y no cuentas en la canción, pero ¿qué pasó sobre tu mente? Digo, conocemos la canción, pero más allá de lo de la canción, de tu interpretación, algo que no has contado en esa canción, ¿podrías contarlo?
Algo que no se ha contado en esa canción. Ah. Fíjate, estaba acostado, el señor me dijo que me quité los zapatos, me metí dentro de la caja y al cerrar la parte de la tapadera donde va la cara, ahí tenía un epitafio que decía: Dios mío, estuve tocando tus y nunca abriste, vengo a pedir tu perdón. Y luego decía: Dios, nunca tocaste mi aldaba, pero serás perdonado. Entonces quiere decir, esa canción, eso significa que muchas veces, no importa lo mal que andes en la vida, muchas veces el arrepentimiento es la salvación. Entonces yo esa canción la usé como en contra de eso, porque cómo es posible que pueda haber gente. En realidad la parte de esa canción es morirte sin pagar tus deudas, morirte sin que mueras sin desagusto, que mueras sin haber encontrado la paz en la tierra. Es de lo que habla la canción. No, yo no creo que una persona que haya cometido crímenes, que haya matado, que haya hecho desorden y medio en todo el mundo, nomás un día se levante y se arrepiente y cambia de religión y está perdonado. Yo no creo. Es exactamente lo que habla la canción.
¡Órale!
Entonces, yo lo fui porque yo lo miré en una... Fui a una sesión una con un pastor que estaba diciendo que había vendido drogas, que había cometido un asesinato, pero que en la iglesia había encontrado, en la cárcel había encontrado a Dios, y Dios lo había mandado para que le enseñara el evangelio a las demás personas. Entonces yo me puse a pensar cómo una persona que vendió drogas, que violó, que cometió asesinato, va a venir a decirme a mí cómo vivir mi vida en la tierra. Entonces de ahí salió también parte de la idea de esa canción, de cómo te puedes acostar, simplemente te pueden enterrar y apagarse todo lo que hiciste. No, allá vas a llegar a otra parte donde Dios te va a encontrar, y cualquiera que sea tu Dios, vas a pagar tus deudas. Eso es lo que habla la canción, te he contado en la canción.
Otra de las canciones ahora de, bueno, pues de Hechos de Metal, de la cual pues tengas una anécdota pues interesante. Mira, hay bastantes canciones que yo veo, por ejemplo Desvanecer en el Desvanecer al Abismo, Extinción Humana, el enviado del Infierno, ya son las canciones que tú habías compuesto en la producción pasada, ¿no? Pero
exactamente.
Pero bueno, algunas de estas canciones.
La canción, la que de ahí tienes, una canción que se llama Asesino. Esa canción me quise meter a la mente de un asesino, de lo que, qué es lo que les. Esa canción se escribió pensando en las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez. Ajá. ¿Cómo es posible que una persona pueda tener la mentalidad de secuestrar una muchacha de 15, 18 años, violarla, posiblemente hasta después de muerta, y tirarla a la basura como si fuera cualquier cosa, ¿me entiendes? ¿Cómo es posible que a una persona, a un ser humano, le pueda pasar esas cosas por la cabeza? Es de lo que habla esa canción. Esa canción es muy intensa para mí. ¿Cómo es posible que una mujer, que es lo más hermoso del mundo, la mujer que da la vida, tú le puedas hacer eso? Entonces, la canción es como una reflexión, metiéndote a la mente del asesino y haciéndolo mirar a través de sus ojos, mirar la vida diferente. Es lo que hace. Es lo que es de lo que habla la canción. Mira, esa es
Freddy, ¿qué piensas tú? A veces, pues, las comunidades o algunas personas que pertenecen a ciertas comunidades religiosas nos han criticado desde hace mucho tiempo. Usualmente dicen que tocamos o escuchamos música satánica, sobre todo la gente que canta el género de música que tú cantas, ¿no? Pero pues yo, fíjate, en este tiempo que tengo conociendo a tantos rockeros, digo, yo he sido rockero desde que iba a la secundaria, que fue cuando me encontré con mis primeras producciones de rock, y me he dado cuenta que la mayoría de los rockeros, casi todos, son gente muy honorable, es decir, nunca se meten en problemas de gratis. Y pues bueno, no es lo que la mayoría de la gente piensa, pero sin embargo, las comunidades religiosas siempre nos han estado atacando. ¿Qué piensas tú sobre eso?
todo lo que crea un movimiento causa problemas. Si tú tienes una, fíjate, vamos yéndonos hasta atrás, hasta Elvis Presley. Elvis Presley decían que era satánico, simplemente porque creó un movimiento juvenil, una revolución juvenil. Entonces el rock pesado también, el metal también no es exento de eso. También tú tienes un movimiento de gente que le gusta Metallica, que le gusta Slayer, gente que le gustaba Led Zeppelin en los 70s, que era una banda que tocaba estadios. Entonces decían que Led Zeppelin practicaban magia negra, que AC/DC era satánico, que todo eso, Kiss, Caballeros en Servicio de Satán, creo que lo que descifran el nombre de Kiss. Entonces, todo el tiempo ha existido ese problema. Y en el caso de nosotros, yo trabajo mucho subconsciente, me gusta mucho pensar, preguntarme cosas. Entonces, nuestra música, yo pregunto mucho. Dicen que la persona más sabias del mundo son no las que tienen las respuestas, sino las que tienen las preguntas. Entonces, en nuestro caso, nosotros trabajamos mucho subconsciente. Uh-huh. Trabajamos lo que es la reflexión, el inner self. Buscar, uh-huh, adentro, mirar adentro de nuestro subconsciente, cómo estamos como personas, cómo estamos con los demás. Entonces, no puedes tú encontrar nada satánico en eso, cuando una persona te preocupas por el movimiento, lo que está pasando con las demás personas. Entonces, el rock es un movimiento que tú expresas, que la juventud llega su estrés a un lado y disfrutan el rock and roll. Entonces, por esa razón, yo pienso que lo más satánico que puedes encontrar en el rock es de que la gente, la juventud, le guste y lo siga y lo lleve en el corazón. Entonces, si eso hace a un rockero satánico, ¿qué otra cosa? ¿Me entiendes?
Sí, claro.
¿Para qué necesitamos más problemas? Entonces, yo pienso que desde el momento que existió los Beatles, Buddy Holly en el 59, Richie Valens en el 59, Elvis Presley en 55, 61, a 60, que fue. Todo eso fue un movimiento masivo, entonces la gente se asustó. Sí. ¿Cómo es posible que un muchacho con una guitarra esté moviendo todo un planeta? Por eso decían que tenían pacto con el diablo los rojeros. Sí, entonces, sí. De ahí viene todo eso. Pero si quieres bandas satánicas, ahorita las hay por todos lados, que sí, son directamente satánicas. Entonces, ¿para qué buscamos? Simplemente, ya ahorita tú tienes acceso a escuchar bandas completamente satánicas, como hay bandas cristianas, como hay bandas budistas, claro, como hay bandas, ¿no? Sí. Pero nosotros, como profecía, optamos simplemente trabajar el subconsciente. Yo no creo que, no me pongo yo ni a pensar de que existe el diablo o que existe nada, no, de Satanás, nunca me ha pasado por la mente. Un mundo tan hermoso que el que tenemos, no puedo yo pensar que exista mal, que exista el demonio. Simplemente yo pienso, como digo en una de mis canciones, Dios es mi libertad, Dios es mi libertad, Dios es mi religión y libertad. Dios es mi conciencia y libertad es mi religión. Entonces, eso es lo único que lo puedo decir por la gente que tiene ese pensamiento. Oye. Pero no creo que se tenga que invocar al demonio en una canción. Simplemente la gente tiene el demonio por dentro. No sé.
¿Y sabes qué? Y cosa bien chistosa, fíjate que, como tú dices, hay un género dentro del rock que se llama black metal. Y bueno, usualmente ese género pues tocan metal que sí es abiertamente satánico. Pero resulta algo bien chistoso, por ejemplo, ya lo decía Alice Cooper, ¿no? Que la mayoría de los que tocan ese tipo de rock, pues usualmente ni siquiera son satánicos. Son personas que de repente hasta son hijos de familia, que nada más en algunas ocasiones son poses. No quiero decir que no haya bandas que en verdad lo sean. En alguna ocasión ya tendremos la oportunidad de entrevistar a alguna banda que sí sea satánica completamente, como ya hemos entrevistado a bandas que son cristianas y tocan metal extremo también. Bueno, tendremos la oportunidad de conocer la otra cara de la moneda. Sin embargo, usualmente nos catalogan a todos los rockeros como si fuéramos o perteneciéramos a ciertos cultos. Y en realidad, pues, no, ni siquiera hay un interés por eso, ¿verdad?
Exactamente. Y qué bueno que tomaste ese punto, fíjate, porque estoy ahorita trabajando en un libro que se llama Mental Pesado, que habla exactamente de eso. Y es un libro que va a tratar, es una crítica analítica de los contenidos temáticos de las canciones. Voy a analizar canciones de nosotros y de otras bandas y ponérselas a la gente que posiblemente está ajena a lo que es el rock and roll y descifrarlas letra por letra y verso por verso, de que las canciones tienen buen mensaje, que no es simplemente sido un tabú que nos han, o un label que nos han puesto a los rockeros como rock satánicos. Pero por eso se llama el libro, se va a llamar Mental Pesado, que va a hablar de eso, de abrir los ojos a la gente que no está expuesta, que no escucha rock, que no escucha metal, que no escucha lo que sea, que no en realidad no necesitas subirte al escenario a gritar cosas a Satanás para que la gente haga cosas malas. Pues la gente ya es mala.
¿Sabes qué, Freddy?
Habiendo rock.
¿Sabes qué, Freddy? Ahorita vamos a platicar sobre un poquito sobre ese libro, incluso también a ver si pudiéramos y nos pudieras adelantar un poquito las fechas para cuándo se podrían comprar. Pero antes nos vamos a un par de canciones, porque ya ahorita aquí la gente de producción me está marcando que pues tenemos que irnos a un par de canciones. Así que, pues, como contaba ahorita Freddy con la anécdota Hechos de Metal, nos vamos con esa canción y Fosa Común, un par de producciones que, bueno, tienen mucho sentido, que además están poderosas, que es lo que a nosotros nos gusta. Y nos vamos con este par de canciones y regresamos, bueno, ya para finiquitar esta entrevista, que además, bueno, pues el tiempo, como siempre y desgraciadamente en la radio, pues siempre es mínimo. Pero bueno, vamos a estar platicando de muchas cosas todavía aquí con Freddy, así que me voy con este par de canciones, Hechos de Metal y Fosa Común. Yo soy Ulises Osaeta, regreso.
Corporativo9.com
Radio.
Calidad total por internet.
Y una ciencia incompleta, llegamos al mundo.
Pro Organización Rock Mexicano AC.
Saeta está aquí en la 1090.com.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Muchas gracias a todos los portales. Estamos llegando gracias a la tecnología del Independent Media Center con sus 250 portales de internet. Básicamente estamos llegando a todo el mundo, lo cual, pues bueno, nos da demasiada alegría. Y gracias al Corporativo 9, con el cual, con esta agencia radial, estamos llegando a más de 30 portales, entre los cuales, bueno, pues estamos llegando a Perú, Argentina, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Guerrero, Michoacán y también Baja California Norte. Entonces, bueno, con todo esto, señores, estamos llegando y este es uno de los programas de metal más escuchados a nivel mundial. Quizá no seamos el más escuchado, pero sí somos uno de los más escuchados, y lo cual nos da bastante gusto, aunque no conocemos otro programa que sea tan conocido y escuchado como este. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo desde hace muchos años. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y como les decía, estamos ya platicando con Freddy Contreras. Él es el vocalista de la banda Profecía. Freddy está preparando ahorita un par de libros, ¿verdad, Freddy? ¿En qué consisten los libros?
El primer libro va a salir ahora en noviembre, se va a presentar en Spotify en Los Ángeles. Ese libro se llama Hechos de Metal, aquí en Ciencia en el Rock and Roll. Anécdotas e historias de mi pueblo al escenario, es como se va a llamar. Habla de momentos que hemos pasado de mi infancia, de mi primera vez que fui expuesto al rock and roll o al metal, como sea, hasta últimamente que hemos andado giras, que hemos estado, como decías tú temprano, conviviendo a tú por tú con gente como Cannibal Corpse, como Slayer, yendo a eventos juntos, a un Alex Lora, el Tri, Ángeles del Infierno, Mago de Oz, que hemos estado. Mismos autobuses, mismos hoteles, mismos restaurantes. Entonces, ¿cómo nosotros de llegamos a ese punto de estar con nuestros ídolos, con nuestros bandos que hemos idolatrado? ¿Por qué no? Terminar el mismo escenario y terminar juntos y hacer cosas juntos. Eso es algo fascinante. Es un sueño para nosotros y algo que podemos compartir con la audiencia. Eso habla el primer libro, que es prácticamente voy a contar casi 50 años de mi vida ahí, desde antes, 10 años antes de nacer hasta la fecha. Entonces va a estar muy interesante. El otro libro se va a llamar Mental Pesado, habla de análisis de la letra de las canciones de Profecía y otras bandas más por ahí de las que hemos tenido.
¿Y para hemos cuándo? Tenido con los que han tenido contacto. Oye, ¿y cuándo tienen pensado sacar estos libros?
El libro es ya se está terminando, el de Hechos de Metal. Va a salir en sale en México, se va a producir por la editorial Angelito. Ajá. Que es la misma que coproduce un libro con Lorenzo Partida, que se llama Para mi Santo Ángel. Que sí. Es de poesía oscura. Sí. Ahí va a estar saliendo en noviembre. Se va a presentar noviembre 28 en el Sport Arena en Los Ángeles. Y el otro libro lo vamos a dejar como para febrero o marzo del 2010.
¿Tú escribiste también ese libro con el de, bueno, donde el que estaba promoviendo a Lorenzo Partida? ¿Tú también ahí estuviste en ese libro?
Participé en la producción y también como socio en la producción, en la
contenidos. Escritura. ¿También contenidos?
Contenido, y así, ahí si tú hables ahí están adentro los créditos y todo, ese fue dedicado a su padre que murió en ese tiempo y a mi madre también que murió en 2001. Entonces,
fíjate que
ha producido tres libros más.
Sí.
El gran amigo Lorenzo Partido, un saludo donde quiera que me encuentres, hermano.
Y fíjate que yo tenía la oportunidad de tener ese libro en las manos. Lo que pasa que yo se lo había pedido prestado a un amigo y por X o Y razón no me lo pudo facilitar. Pero bueno, ahorita ya que me comentas eso de que tú participaste en ese libro, pues bueno, ya el interés es doble, ¿no? Y tendré que leerlo. Entonces, bueno, Hechos de Metal, empieza a platicar de toda tu vida. ¿Qué se siente ahora, bueno, pues, de llevarte al tú por tú con muchos, pues, héroes del metal, ¿no? Que para nosotros, bueno, pues, son héroes del metal y que, bueno, para ti ya ahorita ya son tus amistades, ¿no? Que ahora ya convives con la familia de ellos, con sus hijos, y que ya tienes, bueno, pues, un trato ya más, mucho más cercano del que pudiéramos tener cualquier otro fan.
Como te digo, no, en realidad es un privilegio estar compartiendo el escenario con bandas grandes que son, bueno, nuestros maestros, que siguen siendo nuestros maestros, los seguimos respetando al mismo nivel. Ahora ya tenemos la oportunidad de estar con ellos en el mismo autobús de gira, en el mismo hotel, mismo restaurante, misma barra, atrás del escenario. Es algo fascinante, pero como te dije antes, nunca debe de dejar uno de ser fan, nunca debe de dejar de ser fanático realmente fanático, respetar lo que las demás otras personas que llegaron antes de tú hicieron. Entonces, más que nada hemos tenido la oportunidad de agradecerles personalmente todas esas bandas que nos han apoyado, nos han abierto las puertas y nos abrieron el corazón para volar cuando nos escuchábamos a ellos. Estoy hablando de mi infancia.
Oye, ¿cuál ha sido el más loco que has conocido de los músicos?
¿Loco, loco? Sí. No sé, todos tienen su matiz, todos. Loco, yo pienso la banda más loca es nuestros amigos de la banda Bostic. Un saludo a ellos, es como andar en un kinder con ellos. Nunca dejaron de ser niños, son muy buena onda, muy muy divertidos. Pero loco en el sentido de pasártela bien con ellos.
Sí, claro.
Hemos tenido muchísimos. Cannibal Corpse son muy buena onda, muy tranquilos. Dave Lombardo es muy divertido. Dido Cázares, muy buena onda. Sí, pues hemos estado bastante gente por ahí. Lemmy de Motorhead, un saludo a mí. ¿Cómo? Mi stepdad, mi padrastro por ahí. Entonces, toda la gente, hemos conocido bastante gente por ahí, muy divertida. Loco en el buen sentido de la palabra, claro que sí.
Incluso hasta Arturo Wizard, cuando tiene la oportunidad de andar por estos rumbos, yo sé que se queda... Bueno, no sé si se quede allá donde tú vives, ¿verdad? Pero al menos sí el trato es muy cercano con él.
Oh, Arturo Wizard es una persona que nosotros admiramos mucho, respetamos. Yo todavía tengo una revista de Conecte del 85, donde está él en la portada, por el 85-86. Entonces, para mí, Arturo Wizard, mi respeto, es una persona muy... un super músico, super escribe, una de mis mejores compositores. Entonces, él es una... Tenemos la oportunidad de quedarnos, de recogerlo al aeropuerto, pasarnos un buen tiempo con él, un buen fin de semana con él, cada rato, 3-4 veces al año estamos contrabajando con él. Para nosotros es un privilegio, un honor, una persona que yo admiro tanto y que respetaba tanto como él, estar, poder convivir con él. Es algo muy chido.
Cuando tu cuerpo ya no resiste, ya no pueda tocar e interpretar el metal, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara, Freddy?
Buena pregunta. El otro día estaba pensando en eso. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de una persona hecha de metal como yo? En nuestra vejez, ¿no? Si llegamos, si Dios quiere, nos permite vivir. Quiero que nos recuerden como un gran amigo, como una persona que subimos al escenario a dar un mensaje, a llevar la frente en alto con todo nuestro movimiento, el respeto, promover el respeto a las demás personas, promover el respeto a las demás bandas. Quiero que nos recuerden como un gran amigo. Que todo lo que hicimos lo hicimos por la gente, por la gente que va a los conciertos, por los rockeros, que así quiero que nos recuerden, sí, nuestro. Y también, pues, ¿por qué no? Ya que no podamos subir al escenario, hay que subir otras bandas al escenario, hay que ayudar a otras bandas que están empezando, y que posiblemente para ellos, conocerlos a nosotros es un privilegio, conocer otras bandas es un privilegio, ¿por qué no los subimos también al escenario? Los apoyamos, que sea así, ayudar a las siguientes generaciones de metal, de rock and rolleros, de metaleros. Y ese sería mi sueño, llegar a mi vejez y todavía tener la energía para... Si no poder hacer shows, si no poder subir al escenario, de menos subir otra banda al escenario. Claro. Que el movimiento siga.
Claro. Ya en este año, al menos así lo tienen planeado, ya saldría la producción de Cielo, Tierra y Libertad, ¿verdad? ¿Ya como para cuándo la tienen planeada?
Ahorita terminamos una canción nueva el sábado. Esa canción se llama Más Allá del Universo. Esa canción habla de la... de los errores de ciencia y la tecnología, todos los errores que se han cometido en tecnología, que nos han causado catástrofes en la Tierra, la búsqueda de vida en otros planetas, cuando aquí estamos destruyendo la propia que tenemos, que no nos costó nada, que lo más grande de la vida es gratis y lo estamos destruyendo. De eso habla esa canción que se acaba de terminar el sábado. Pero el disco Cielo, Tierra y Libertad queremos lanzarlo para los tiempos de la Navidad. Primero saldría un DVD. Ajá. Le diré hechos de metal, 10 años de metal, 10 años de rock and roll se va a llamar. Habla nuestra, va a ser un documental de nuestra vida dentro y fuera del escenario. La gente conoce un poquito cómo nosotros miramos la vida allá afuera, después de subir y tocar, antes de tocar, viajar y todas esas cosas que... Todo eso va a salir. El disco, volviéndolo al disco de Cielo, Tierra y Libertad, ese disco es un disco conceptual, inspirado por Roger Waters, toda esa gente que escriben discos, Pink Floyd, que escriben discos conceptuales. Ajá. La palabra cielo va a hablar de todas las cosas que logramos como seres humanos. Sí. En nuestra estancia en la Tierra, nuestra razón de existencia, cuánta gente tocamos con nuestra existencia. La palabra tierra habla de los obstáculos, el placer, el dolor, la vida y la muerte en la Tierra, y la libertad habla de nuestro subconsciente, nuestras fobias, nuestros miedos, salir de nosotros mismos. Todo va a ser un disco interesante.
Así es, pues bueno, lo estaremos esperando. Formas de contacto, Freddy. ¿Cómo la gente se puede enterar de lo que ustedes están haciendo, de las nuevas producciones, o simplemente para tener un contacto o una comunicación más directa con ustedes?
Pueden hacer dos cosas. Pueden irse a www.pro-fe-cia.com. Ahí tienen todos nuestros links a todo. O pueden encontrarnos en myspace.com/profecía, la palabra completa. También nos pueden ver en YouTube. Eso es Metal Profecía. www.youtube.com/Metal Profecía. Okay, eso es donde nos encuentran. O si no, nos pueden encontrar en el escenario todo el mes de septiembre, la gira Costa a Costa, que empieza Este sábado empezamos en Portland, Oregon.
Órale.
Entonces vamos a estar en el mes de septiembre, vamos a estar en los dos costas de Estados Unidos. Vamos a estar en Portland, en Seattle, vamos a estar en Las Vegas, vamos a estar el 18, 19 y 20, vamos a estar en Atlanta, Georgia, Carolina del Norte y Alabama. Bueno, vamos a estar de costa a costa.
Pues bueno, septiembre. Entonces, pues para que el público apunte en la fecha y bueno, pues la dirección más que nada, myspace.com/profecía o entre a www.pro-fe-cia.com. Y bueno, ahí van a tener mayor información, mayor contacto con Freddy, con la gente de Profecía, ya puede ser Rafael, Ángel o Noé. Bueno, pues ahí podrán tener una forma de contactarse con ellos. Y por supuesto, escuchen y esperemos que ya tener en nuestras manos Cielo, Tierra y Libertad, esta nueva producción que ya todos estamos esperando con ansias, de lo que viene siendo, bueno, pues lo último que está sacando ahorita Profecía, que está preparando, que está cocinando y que bueno, pues que ya pronto lo estaremos escuchando. Pues muchísimas gracias, Freddy, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Todo el equipo técnico te lo agradece, todos los que estamos aquí presentes, también toda la gente que bueno, en este momento nos está escuchando y por supuesto gusta de tu música.
Pues muchas gracias a todo el mundo que está escuchando, toda esa gente de Colombia, gente de Salvador, gente de México. Ya estuvimos en México ahora en mayo, muy chido. Es de rigor que estamos ahí cada año, ya está en Guadalajara o en la Ciudad de México. Sí. Un saludo a todo el mundo que nos ha apoyado, a ustedes que nos han abierto las puertas a su programa y a todo el mundo que no nos habían escuchado antes. Qué bueno que están ahorita escuchándonos y queremos de una manera u otra hacerles una invitación a conocer nuestra banda, como hicimos en myspace.com, en una profecía, y a que nos abran las puertas de su mente y de su corazón. Aquí tienen los mejores amigos que puedan tener en la banda Profecía.
Muchísimas gracias, Freddy. Estuvimos platicando con el vocalista de la banda Profecía, una de las bandas poderosas de aquí de California, de Los Ángeles, del área de Los Ángeles. No me cuelgues, Freddy, yo me despido. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico, Daniel Morales y R22, Yanel Melgarejo en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio, Nina Harkin, directora de Rockmex. Muchísimas gracias, que además es la que está auspiciando y dirigiendo de cierta forma este programa. Yo soy Ulises Osaeta, nos estamos viendo en la siguiente semana con una nueva entrevista de, ya saben, tenemos a las mejores bandas en este programa y por supuesto nos estamos viendo como siempre en la misma frecuencia, en el mismo horario y van a tener aquí la misma voz. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta, nos estamos viendo, adiós. Oh, señores, me acaban de regresar al aire porque no envié canciones, así que bueno, pues me voy con la canción de El Enviado del Infierno, que es donde participa Lombardo del The Slayer, y Desvanecer al Abismo, que oye, Freddy, me decías de Desvanecer al Abismo, que es un cover de Metallica, ¿verdad?
Sí, en efecto, el año 2001, 2002, por ahí nos invitaron a participar en un tributo a Metallica, y de 312 bandas, nosotros fuimos la banda número 9 que entró al disco. Entonces tuvimos el privilegio de que nos escogieran, nos dieran esa canción que se llama Fade to Black en inglés. Es de la banda Metallica y es una canción muy muy importante para nosotros. Y y ahí las decidimos poner de pilón en el disco de Hechos de Metal. Y espero la disfruten. Como tú mencionabas, El Enviado del Infierno también es un cover que hicimos de trans metal.
Sí.
Y ahí fue donde participó Dave Lombardo con nosotros y coprodujo la canción y también toca la batería allí.
Pues bueno, nos vamos con este par de canciones. Y ahora sí, señores, un abrazo a todos. Mil disculpas por habérseme olvidado enviar las canciones. Y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por Internet.
Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio.
La Voladora Radio 97.